The Power of Christ Compels You. Creo que ya había empezado así una, pero no me importa. Ya viene la reseña, la cueva reseña del primer episodio de Exorcist. Pero más que nada, también Star Wars llega a Netflix. Ahora sí, completa toda Netflix. Entonces, bueno, ahí estaremos discutiendo también ese tema. Class ya tiene, pues, fecha de estreno, pues, si lo podemos decir de esa manera. El spin-off de Doctor Who, Afterlife with Archie y Manhattan Projects llegan a México gracias a Camite. Y Los Simpson en su maratón más largo de la historia. Esto y más en esto que es el podcast de La Cueva de Nerd del 27 de septiembre de 2016.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una edición más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y pues bueno, si todo sale bien, nos estaremos acompañando por espacio de una hora platicando las noticias más recientes de la cultura popular, freaky, nerd, geek o como usted le quiera decir. Antes de arrancar, solamente les voy a recordar todos los métodos de contacto donde usted puede estarnos ahí, pues, reclamando, diciéndonos, troleándolos, no importa. Nos encuentra primero en el Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. Nos encuentra también a través del Tumblr como cuevadelner.tumblr.com. El correo electrónico es contacto@lacuevadelner.com. Y como lo decimos semana tras semana, no nos cansaremos en decirlo, ya que es realmente lo que nos mantiene vivos en este medio, es lacuevadelner.com. Así que entre, visítela, por favor, porque si no, pues bueno, pues ya nos vamos a freír espárragos. Sin más, vamos a dar inicio a esta transmisión, que bueno, usted la descarga de algún modo a algún dispositivo, su computadora, lo que sea. Y pues bueno, arrancamos con esto que es el podcast de La Cueva del Nerd.
Noticias.
Preparen las palomitas y posiblemente prepárense para tener un caso severo de almorranas, porque Star Wars llega en su totalidad a Netflix. Bueno, que los muy fans van a decir, no es en su totalidad, pero bueno, en fin. El servicio de streaming ha cerrado un trato para que todas las películas de Lucasfilm y algunas de las producciones de televisión se encuentren disponibles a través de su servicio. De acuerdo a la información que de hecho se estuvo generando toda esta semana, Netflix en Latinoamérica tendrá los episodios del 1 a 6 a partir del 2 de octubre del año en curso. Star Wars A New Hope, bueno, si es que mucha gente no se había dado cuenta, ya estaba disponible en el servicio regional de streaming desde hace un ratito. Sin embargo, esa no fue la única noticia, ya que las series animadas de televisión también están dentro de este paquete de nuevo material que está llegando al servicio de streaming, las cuales incluyen las temporadas de Clone Wars. Ojo, aquí hay que mencionar que se incluye la temporada 6, que de hecho nunca había estado de manera oficial disponible en Latinoamérica, las famosas Misiones Perdidas, y también la película que sirvió precisamente como lanzamiento justamente de la serie de televisión de Clone Wars. También se incluyen lo que serán las dos temporadas de Star Wars Rebels, que creo que esa es una muy buena noticia, además de que se están incluyendo los cortos animados que muy poca gente realmente ha podido ver en esta región, y también se incluyen, yo sé que es menos importante, pero yo sé que más de uno lo querrá ver, el especial de Star Wars de Phineas y Ferb, y también los episodios de Lego Star Wars Yoda Chronicles. Además, finalmente, y también se están sumando tres documentales: Empire of Dreams, The Story of the Star Wars Trilogy, Science of Star Wars Season 1, The Star Wars Legacy Reveal. Lo que sí es que, pues, con esta información, según lo revelado, Netflix se quedará en exclusiva con los materiales de Star Wars que previamente estaban en manos de Claro Video, que de hecho en su momento lo habían anunciado también con pompa y fanfarria de manera, pues bueno, muy muy sonada, y bueno, creo que eso también fue una observación bastante importante de hacer, que bueno, hay que mencionar, y hay que mucha gente seguramente ya se la debe haber olvidado, porque fue una noticia que mucha gente publicitó, pero obviamente fue un anuncio que se dio en Estados Unidos, donde Netflix y Disney estaban cerrando un trato muy sonado, no solamente para que las películas de Star Wars estuvieran a través de este servicio de streaming, sino también otras películas de Disney, de Marvel Studios y de Pixar, que todas estas cintas estuvieran precisamente en exclusiva en el servicio de streaming. Generalmente este tipo de deals o este tipo de tratos no necesariamente siempre se ven reflejados en Latinoamérica, dado a situaciones pactadas previamente, etcétera, 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 pero esto suena de que ya los derechos precisamente que en su momento se le había conseguido Claro Video, pues bueno, ahora ya están en manos de Netflix. Entonces, pues bueno, en fin, ahí estuvo precisamente la llegada de Star Wars a Netflix Latinoamérica. Y sí, yo sé que seguramente alguno que otro va a seguir chillando de que no está Droids o que no está Ewoks, pero bueno, eso ya son otras historias. Literalmente, ¿eh? Y el spin-off de Doctor Who Class ya tiene fecha de estreno. Bueno, no sé si sea el término correcto, pero ya sabemos para cuándo se estará estrenando esta nueva serie. Pues bueno, este nuevo proyecto de la BBC ya está pactado y ahora lo estaremos viendo para primavera de 2017, posiblemente o presuntamente lo estaremos, yo creo que esperando para el mes de abril. No dieron exactamente la fecha, pero bueno, ya tienen precisamente esta mira, ¿no? Precisamente de cuándo podrá ser estrenada este show. Hay que recordar que este se convierte en el primer programa para adultos jóvenes derivada del programa Doctor Who. Ha habido muchos spin-offs, muchos han sido infantiles, muchos han sido como más para un público adulto, pero esta es la primera ocasión que se está realizando para un show para precisamente en miras de los jóvenes adultos. Sin embargo, pues bueno, hay que mencionar que mucha gente estaba esperando de que esta serie llegara posiblemente a finales de este año, y pues bueno, obviamente para hacer la espera precisamente de la nueva temporada de Doctor Who un poquito más llevadera, pero pues parece ser que esto no será posible, porque pues bueno, pues sí, habrá que esperar hasta el año entrante, que es muy factible que Class precisamente tenga un estreno muy cercano también a la nueva temporada de Doctor Who, a la décima temporada de Doctor Who, ¿no? El show, de hecho, para aquellos que no sepan exactamente de qué se trata, está situado en la escuela Cole Hill de Londres, que para todos los fanáticos de Doctor Who les debe sonar, no solamente por el episodio de aniversario, sino porque, bueno, la escuela Cole Hill ha sido, pues bueno, un punto recurrente donde el Doctor ha estado visitando en varias ocasiones, justamente a lo largo de la historia. Pues bueno, esta ubicación que básicamente, porque habría que ponerle tanta importancia, porque es precisamente la escuela en la que la nieta Susan es donde originalmente llega, y pues bueno, está así como investigación de campo en la época, bueno, en los primeros episodios de precisamente de la época del señor William Hartnell, ¿no? Pues bueno, esta nueva versión estará centrada en cuatro estudiantes, los cuales están interpretados por los siguientes actores: Greg Austin, Thady Elsey, también Sophie Hopkins y finalmente Vivian O'Bara. ¿no? Si esto no fuera suficiente, sobre todo para, yo creo que también para jalar a mucha gente al programa, también se anunció que el mismísimo Peter Capaldi, es decir, el Doctor, estará haciendo una aparición especial en el debut de la serie, en el episodio que se llama Tonight We Died For. Y esto de hecho fue anunciado también a través de las redes sociales de la BBC, donde precisamente se mostró una imagen del screwdriver del Doctor con los lentes ya hoy, pues bueno, emblemáticos precisamente del Doctor Capaldi. Patrick Nates, que es un reconocido escritor de novelas para jóvenes adultos, es el creador de la serie y fungirá como productor ejecutivo junto con las cabezas de Doctor Who, el señor Stephen Moffat y Brian Minchin. Pues bueno, ahí está, si sirve de algo, márquenle en el calendario primavera 2017 para Class. Y si hace ratito estábamos platicando de prepararse para los maratones, pues bueno, anuncian el maratón más largo de la historia de los Simpsons. El canal FXX, que bueno, aquí en México no existe, pero bueno, nada más era, es regional en Estados Unidos, estará mostrando 600 episodios de La Familia Amarilla de Springfield, y esto implanta una nueva marca en la televisión. Luego de décadas de estar al aire, los Simpsons ya, pues bueno, forman parte, creo que, de la cultura norteamericana, y bueno, no me atrevo a pensar que no nada más de la cultura norteamericana, sino también de la cultura mundial. Y este año, precisamente, la serie está llegando a los 600 episodios, una vez que sea transmitido el especial de Halloween, The Treehouse of Horrors, 27, ¿no? En, como parte de su temporada 28. Hay que recordar que, de hecho, en la primera temporada no existió el especial de Halloween, y pues bueno, ya ahí fue precisamente por la cual va a desfasar a la numeración con las temporadas. Pero bueno, por este motivo, precisamente el canal FFX, que es pariente precisamente del FX Network, pues estará realizando un maratón presentado de manera cronológica con los 600 episodios del show, que bueno, pues eso creo que también habla bastante bien. El maratón iniciará el 24 de noviembre de 2016, tiempo de, bueno, a mediodía, tiempo del este de Estados Unidos, y concluirá el miércoles 6 de diciembre a las 12 a.m. Esto representa un maratón de 300 horas por casi 13 días, perdón, y pues bueno, se hace el maratón más largo de la historia, que mucha gente ha apuntado precisamente de que ha llegado a haber maratones similares en Latinoamérica, pero pues bueno, hay que mencionar que no contaban con toda la cantidad de episodios. La nueva temporada, de hecho, de Los Simpsons arranca el fin de semana del 25, bueno, para cuando estamos ya platicando, arrancó justamente la semana pasada, el 25 de septiembre, y continuará sus transmisiones cada domingo, como siempre ha sido, ¿no? El Treehouse of Horror número 27 es el episodio 600, y este será transmitido el 16 de octubre este año. La fecha de estreno para esta nueva temporada en Latinoamérica, sin embargo, no ha sido confirmada por parte del canal Fox. Entonces, pues bueno, lo que no sabemos es que en Latinoamérica vaya a haber un maratón de este calibre, pero bueno, al final del día, 600 episodios, híjole, respecto, la verdad. Aunque se sigan quejando de que no son los mismos actores de doblaje o lo que sea.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla esta semana? Pues una semana floja, pero pues bueno, Magnificent Seven y Storks, o cigüeñas, se mantuvieron, pues bueno, en los primeros lugares en Estados Unidos, como estábamos mencionando. Bueno, no solamente Estados Unidos, sino todo en general fue una semana floja precisamente para la taquilla. Y pues bueno, de hecho, brincó mucho en Estados Unidos, ya que las primeras 12 cintas con trabajos lograron alcanzar los 100 millones de dólares. Esto se convierte en la quinta semana en fila donde sucede esto. En Estados Unidos, como estábamos mencionando, las debutantes de Magnificent Seven y Storks lograron desplazar a la campeona de las dos últimas semanas, Sully. Por su parte, bueno, más bien, el Western tuvo a bien juntar 34.7 millones de dólares, mientras que la animación del Warner Animation Group alcanzó los 21.3 millones de dólares. La cinta basada en esta, muy bueno, está muy sonada precisamente allá en Estados Unidos, este Milagro del Hudson, se quedó quedó con 13.5 millones de dólares. El bebé de Bridget Jones sufrió una caída del 45.7% en su recaudación con respecto a la semana pasada y se quedó en cuarto lugar con 4.6 millones de dólares, dejando al margen precisamente a Snowden, que quedó con 4 millones de dólares. A nivel internacional, The Bridget Jones Baby logró robarle el primer lugar a Los Siete Magníficos en la en lo que es precisamente la taquilla fuera de Estados Unidos, y pese a que en Estados Unidos le ha estado yendo muy mal, pues bueno, más o menos ha logrado resistir los embates, principalmente por la taquilla británica, o sea, creo que ahí había que mencionar ese tema. Ahorita, de hecho, el bebé de Bridget Jones ya está disponible en 47 territorios y logró recaudar 21.9 millones de dólares. El Western, por su parte, se quedó con 19.2 millones de dólares. Storks, que se estrenó en 33 territorios, se afianzó con el tercer lugar con 18.3 millones, mientras que The Secret Life of Pets continúa siendo una de las películas más rentables de este año y quedó con 8.1 millones de dólares. El cuadro de honor fue cerrado justamente por Sully, que juntó 6.5 millones de dólares. Mientras tanto, en México, la cinta animada de Warner Animation Group, Cigüeñas, se quedó en la primera posición con 47.9 millones de pesos, desplazando a la campeona de la semana pasada, No Manches Frida, que bueno, se quedó en la segunda posición con 40.4 millones de pesos. Hay que mencionar que estas dos cintas realmente fueron las que acapararon el mercado este fin de semana, porque el tercer lugar, que fue la cinta de terror de Sony de No Respires, cerró con 13 millones de pesos. Que bueno, sí dije que Frida fueron 40.4 millones de pesos. Espero, si no, ya lo estoy corrigiendo en estos instantes. Y pues bueno, estamos diciendo, No Respires se quedó en la tercera posición, mientras que el remake de Mi Amigo el Dragón se quedó con 12.5 millones de pesos. Y finalmente, el quinto lugar también quedó en manos de otra debutante, Atentado en París, con 8.5 millones de pesos. Y esto fue lo que pudimos ver en la, bueno, más bien, bueno, en la taquilla, pero lo vimos tras la taquilla, justamente en el mundo, en Estados Unidos y en México.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué hay que leer para esta semana? Cosas muy, muy interesantes estuvieron saliendo precisamente esta. Ahora sí que en el paquete de publicaciones, justamente, del pues, correspondiente ya a lo que es el 22 de septiembre. Entonces, pues bueno, vamos a ir revisando rápidamente la lista, ya para, porque como que me trabé mucho ahorita. Pero bueno, vamos a arrancar con el Batman número 7, que bueno, ya está arrancando nuevo arco argumental. También está, obviamente, uno de los más sonados estrenos de esta semana, el Civil War número 5, ya que bueno, son pactado a 8 números. El Trinity, un muy, muy esperado título de, bueno, por mucha gente, en especial por su servidor, este trabajo de Francis Manapul con Wonder Woman, Superman y Batman. Que bueno, siempre de Manapul ha sido una gran apuesta para todo lo que tiene que ver con el arte. A lo mejor igual las historias siempre nos han quedado un poquito de ver, pero bueno, se ha hablado muy bien precisamente de este cómic. También el Superman número 7, que ya, pues bueno, ahí tiene una portada bastante interesante. La verdad, se alcanza a ver una S ahí con un alambre de púas, la verdad creo que está bastante llamativo. El Archie número 12, que bueno, siempre es de esos títulos que hay que estar revisando. Seguramente, si algunos están interesados, podríamos estar revisando Justice League número 5 y el Aquaman número 7. También, pues bueno, los que anden siguiendo pues todo lo que tiene que ver con Civil War. También Agents of S.H.I.E.L.D. número 9, que ya va en el... bueno, que trae un crossover justamente de este tema. El número 2 de El Diablo y Boomerang del Suicide Most Wanted. También está Green Lanterns 7, que bueno, de hecho arranca también una nueva historia precisamente de estos dos personajes. El International Iron Man, que yo no he sido muy fan, pero bueno, mucha gente lo ha estado siguiendo. El Green Arrow, que también ha sido uno de los cómics que en recientes fechas mucha gente ha estado apuntando que ha estado muy muy bueno. El I Hate Fairyland, que bueno, siempre es para aquellos que están buscando como opciones alternativas. También podemos encontrar el Astonishing, The Trail of the Astonishing Ant-Man, que bueno, esto ya viene en el número 12, que bueno, es otro de esos títulos que también ha estado llamando poderosamente la atención en los últimos meses. Yo sé que seguramente no muchos estarán muy felices de que mencione al Doctor Who, pero bueno, ahí está el número final precisamente de la miniserie de el cuarto Doctor, que bueno, no sabemos si va a estar teniendo una serie regular o no. También Vision, que ya va en el número 11. Todavía no, este cómic sinceramente no sé hasta cuánto va a durar, pero la verdad es que ha sido precisamente una de las mejores apuestas en los últimos meses. Y creo que con esto estamos cerrando la lista de lo que podemos recomendar para leer esta semana en los cómics.
Seguimos con las noticias.
Y un par de anuncios de publicaciones locales. Por una parte, vamos, pues yo igual lo podemos contar en dos por uno, entonces así que lo estaremos mencionando los dos, porque las dos vienen de la mano de Editorial Kamite. De primera instancia se anunció precisamente que estarán lanzando lo que es Afterlife with Archie. Este título que bueno, mucha gente le ha llamado muchísimo la atención, este trabajo del señor Francesco Francavilla, que bueno, ha sido bastante, bastante aclamado, donde pues básicamente estamos viendo al personaje, al pelirrojo de Riverdale, luchando con una invasión zombie, y pues bueno, muchas de las cosas que se generan, la verdad es que ha estado muy muy bueno. Ha sido muy irregular, hay que mencionarlo, que inclusive en Estados Unidos ha sido muy irregular la publicación de esta serie, y pues bueno, efectivamente, seguramente estaremos viendo a lo mejor, pues bueno, no sé exactamente qué formato vayan a lanzar este proyecto, no se especificó. Pero lo más seguro es que vaya a salir en tomo. Entonces, lo más seguro, o sea, lo más seguro, porque sí, creo que es uno de los trabajos que definitivamente habrá que estar revisando. Pero bueno, ahí está precisamente. Esto de hecho fue anunciado en el transcurso de esta semana a través precisamente de la, bueno, el Facebook de la editorial. Y pues bueno, es precisamente uno de los proyectos que sí hay que estarle poniendo mucha, mucha atención en estos días. Y si esto no fuera suficiente, durante el fin de semana, la misma editorial anunció otro gran proyecto. Este posiblemente es uno de esos proyectos que no nos hemos cansado de mencionar y apuntarlo y compartirlo y mencionarlo y volverlo a mencionar. Definitivamente es el Manhattan Project de el señor Jonathan Hickman y Nick Pitarra, que bueno, pues ahora está saliendo también. Lo más seguro, este no tampoco se mencionó exactamente sobre qué formato va a salir, pero pues bueno, esto por lo menos sabemos que tiene unos 25 numeritos bastante sólidos, que bueno, podrían estar publicando tranquilamente, ¿no? Para, pues bueno, en un periodo de mensual de pues casi 2 años. Hay que mencionar que de hecho en Estados Unidos también tuvo ciertos retrasos. No salió exactamente de manera consecutiva cada mes con mes, pero pues bueno, estaremos, pues bueno, veremos a ver exactamente cómo se vaya a publicar. En Estados Unidos, de hecho, también ya mucha gente está manejando la versión de 2 ómnibus, que bueno, son 2 tomos justamente de estos proyectos, ¿no? La serie, si es que mucha gente no lo ubica, realmente narra la situación hipotética de qué hubiera pasado si la invención de la bomba atómica no hubiera sido el único proyecto desarrollado por dicho conglomerado de desarrolladores, ¿no? El famoso proyecto Manhattan. Y pues bueno, obviamente, pues también mentes brillantes y científicos. Y si lejos de haber realizado estos descubrimientos en búsqueda de optimismo, lo hubieran creado por medio de el miedo, ¿no? Y pues sobre todo, es así como el de when the shit hits the fan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando alguno de ellos pues pierde la cabeza, ¿no? Entonces, pues, la verdad, es un cómic que creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. La publicación original fue de marzo de 2012 a noviembre de 2014 y de hecho fue publicada por Image Comics, ¿no? Y esto dio a una segunda serie que no ha tenido ni el impulso, ni la fuerza, ni las ganas que tuvo la primera edición que se llama Manhattan Projects The Sun Beyond the Stars, y pues bueno, que hasta el momento todavía se mantiene inconclusa. Pero bueno, en fin, ahí estuvo precisamente los datos de Manhattan Projects, bueno, de Editorial Camite, tanto lo que es con Afterlife with Archie y como estamos mencionando ahorita con el Manhattan Projects. Y pues si la editorial de enfrente lo hace, ¿por qué nosotros no? El Dark Knight 3 suma un noveno número a sus publicaciones. Bueno, en esto que ya parece ser una tendencia en los cómics, pues bueno, ahora DC anunció que la miniserie de Frank Miller y Brian Azzarello se extenderá por un número más. La última historia, bueno, la que está sonado para hacer la última historia de la epopeya del Dark Knight, pues ahora se hizo más grande, ya que DC anunció que The Dark Knight 3 The Master Race se extenderá de 8 a 9 números. La serie, la cual tiene el arte de Andy Kubert y Klaus Janson, ha ganado un capítulo adicional a petición precisamente de Miller y Azzarello. Pues bueno, ahora originalmente estaba pactado todo esto para que concluyera en marzo de 2017, bueno, después de muchos atrasos y de muchos reajustes de calendario, se había mencionado que el último número estaría saliendo en marzo de 2017, esto era para el número 8, pero bueno, ahora se está anunciando que el número final de esta serie estará llegando en algún momento de la primavera de 2017, yo creo que estamos hablando posiblemente de mayo, pues sí, mayo. No creo que vaya a llegar en abril, sinceramente, para el número 9. Entonces, pues bueno, en fin. Lo que sí es que igual que estará la serie principal estará concluyendo en el número 9, también estará incluyendo el último capítulo precisamente de estos, pues bueno, no sé cómo llamarlo, estos adicionales, add-ons, agregados, no sé, del Dark Knight Universe Presents, que bueno, han sido unas historias de acompañamiento que han tenido precisamente la serie, y donde han estado personajes como The Atom, Green Lantern, entre otros, ¿no? The Dark Knight 3 The Master Race, pues bueno, se centra en una historia donde Superman, Batman y Wonder Woman están luchando contra Quar, un sacerdote kryptoniano renegado que se ha escapado de la ciudad embotellada de Kandor y que ahora tiene un ejército de seguidores con superpoderes. Bueno, en fin, el siguiente capítulo de la serie, pues bueno, está programado, bueno, que es el número 6, está programado para salir a la venta el próximo 16 de octubre de 2016. Y pues bueno, en fin, este anuncio se suma a las expansiones de miniseries o series limitadas de alto perfil que, pues bueno, ha estado realizando Marvel, en específico con lo que fue el Secret Wars el año pasado y con el Civil War número 2 este año. Y pues bueno, pues ahora resulta que es precisamente la primera ocasión que DC hace que, bueno, hace esto con alguna de sus publicaciones. Ahora digo, aquí va a estar curioso porque estaba también ahí la versión de deluxe, ¿no? Que es esta versión empastada que está formando una figura precisamente en los gnomos. Pues bueno, ver exactamente cómo van a, ahora sí que cómo van a terminar empantando todo este arte. Pero bueno, en fin, ahí está precisamente el número adicional del Dark Knight 3 por parte de la gente de DC Comics.
Se vale preguntar.
Y ahora sí, ya estamos en esto que es la sesión de preguntas, respuestas, saludos y cualquier otra cosa que se nos vaya ocurriendo en estos instantes. Y pues bueno, ahorita estamos comentando varias de las preguntas que ya, bueno, ya saben, estamos justamente grabando esto en vivo. Bueno, o sea, la gente que nos ve en vivo, para los que nos, más bien, va el anuncio, para los que nos oyen en el podcast, todos los domingos estamos transmitiendo a través del Facebook Live, estamos transmitiendo precisamente esta sesión de grabación. Algunas cosas antes pasan generalmente, antes de que iniciemos propiamente la grabación, como hace unos minutos teníamos un problema de audio, etcétera, 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 pero bueno, grabamos esto. Entonces, para todos los que nos escuchan en el podcast, los invitamos precisamente para, si quiere llegar a participar, pues bueno, nada más súmese al Facebook, obviamente súmese a la cuenta de Facebook de nosotros a través de, nos puede buscar como La Cueva del Nerd, y pues bueno, ya a partir de eso ya podemos estar platicando. Pues bueno, en fin, vamos a arrancar rápidamente con algunos de los saludos, bueno, algunos de los mensajes que nos estuvieron mandando. Marcos Israel, opinión general de la mole, no sé, no fui. La verdad, no tuve la oportunidad de ir. Me comentaron que aparentemente sí hubo concurrencia. Creo que no estuvo tan abarrotado como en otras ocasiones, por lo que me dijeron, ¿no? O sea, eso creo que, digo, a lo mejor está mal decirlo, pero bueno, fue lo que me comentaron. En general creo que todo bien, digo, no hay, creo que otras cosas que hayan brincado más allá. Algunos anuncios relativamente importantes, bueno, más bien importantes, que más bien se dieron en otros medios, pero como manejando todo esto. ¿Cómo no asistió? No fui. Así de fácil. Ok, saludos también por ahí. Ahorita voy con los saludos. Ya falta menos para Luke Cage. ¿Qué esperas de la serie? Pues bueno, no sé. Vea, Luke Cage es de esos personajes que a lo mejor no mucha gente le va a dar. O sea, bueno, vamos bien. Mucha gente a lo mejor quiere generar un hype que no existe a partir de Luke Cage. Porque la verdad, hay muchas cosas que creo que se... ¿cómo decirlo? Luke Cage es de esos personajes que posiblemente fuera del nicho de los cómics y dentro del nicho de los cómics, a lo mejor aquí en México en específico, es un son personajes que realmente se conocen poco, que tienen pocos fanáticos, que realmente mucha gente no necesariamente es muy partícipe precisamente de ese personaje. Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que van a hacer que se esté generando un hype que a lo mejor está saliendo de la nada, ¿no? Netflix ha hecho su trabajo, creo que está ofreciendo algo muy bueno con las series que ha entregado, de por lo menos anteriormente con lo que fue las dos temporadas de Daredevil y lo que va hasta el momento de Jessica Jones. Creo que ese tipo de cosas creo que vale muchísima la pena apuntar, que creo que son cosas que son series que nos han demostrado cosas muy muy buenas, y yo creo que pues bueno, Luke Cage podrá estar en esta línea, ¿no? A lo mejor igual se menciona mucho que a lo mejor puede llegar a ser un poquito de nicho, pero no creo que vaya a ir tanto por esa situación. Yo creo que Luke Cage tendrá, o sea, buscará tener algo más amplio. O sea, que sí, efectivamente, digo, sí se va a reflejar muchas de las cuestiones que se dan precisamente dentro de la zona de Harlem, que sería donde Luke Cage opera, pero aparentemente sí están buscando llegar a un público más allá que nada más así que los brothers, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante y que bueno, creo que sería precisamente lo que se estaría trabajando pues muy bien en conjunto con todo lo demás, ¿no? De lo que ha estado realizando Netflix, ¿no? A ver, falta pues ya la semana entrante estaremos hablando precisamente de Luke Cage seguramente, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, nos están preguntando, pues ya falta menos para la Conque, pues sí, ya de hecho, podríamos poner así como el contador, aunque seguramente, bueno, se van a estar sumando seguramente algunas otras convenciones para finales de año. Que cabe aclarar, digo, a lo mejor en el DF no lo vemos tanto, pero por ejemplo, hay convenciones casi todo el año en todos lados, o sea, en algún lado de la ciudad, de la República hay convenciones, nada más que efectivamente a lo mejor con esta visión un poquito centralizada de la Ciudad de México, pues a lo mejor no sabemos exactamente muchas de las actividades, pero hay actividades en diferentes partes precisamente de la República. Y pues bueno, a lo mejor la Conque, pues sí, efectivamente se le está haciendo una promoción muy fuerte por todo lo que representa. Pero pues bueno, sí, efectivamente falta menos, pero pues bueno, ahora sí que cualquier podría decir que falta menos también para la edición de principio de año de la Mole, por ejemplo, ¿no? O sea, eso creo que sería otra situación ahí importante. Pero bueno, en fin, no están muy platicadores el día de hoy, así que ¿algún buen cómic indie que recomiendes? Bueno, no sé qué tan indie, no sé exactamente a qué tan indie nos estemos refiriendo, pero por ejemplo, aprovechando, yo creo que bueno, ya estaremos en el podcast discutiendo este tema, pero por ejemplo, yo creo que dos cómics que por ejemplo van hasta a recién estrenarse, que vale muchísimo la pena estarlos revisando, definitivamente van a ser el Manhattan Projects, que nosotros hemos hablado muchísimo de ese cómic en específico. Y también estrenando Afterlife. Bueno, más bien publicando Afterlife with Archie. Entonces creo que esos cómics creo que vale muchísimo la pena. Creo que sí valdría bastante la pena ahí darles la checada. Si entran dentro de la categoría indie, entonces creo que vale muchísimo para esto, ¿no? Que ya falta menos para Star Wars Rebels. O R1. Ah, no, Rogue One. No, yo, porque si iba a Rebels, iba a decir, pues Rebels se estrenó ayer. Ya tiene. Ya falta mucho menos para Rogue One, exactamente. Que bueno, si vamos a esas, también falta menos para Doctor Strange, ¿no? Creo que esa es la otra, ¿no? Que Ricardo Aguilar dice que es para su cumple, justamente Rogue One. Entonces, pues bueno, pues tendrá un buen regalote de cumpleaños. Espero, Richard, que alguien se moche con los boletos para que puedas ir a ver. Bueno, más bien que te lleven a ver Rogue One. Entonces, yo creo que esa es una observación bastante, bastante importante. ¿No? Entonces, pues bueno, en fin. También estoy viendo aquí algunos otros comentarios, pero bueno, en fin. Pues bueno, sí, falta menos, pero sí, yo creo que de cómics independientes, bueno, podríamos estar hablando el Afterlife with Archie, no sé qué tan indie. Tiene esa vena indie, o sea, vamos, pues, igual Archie definitivamente no lo podríamos considerar como un cómic independiente, pero al final del día creo que en específico Afterlife with Archie tiene mucho esa sensación. De lo nuevo, o sea, en estos meses ha sido un poquito complicado poderle dar atención precisamente al círculo indie. Y bueno, está ahí el Cinema Purgatorio, que bueno, es uno de estos trabajos como en conglomerado de diferentes autores, bastante importante, y creo que sería uno de los cómics que valdría mucho la pena a nivel independiente. O sea, creo que eso es una parte importante. También uno que a mí particularmente creo que me ha ido perdiendo un poquito al paso del tiempo es The Wicked and the Divine. Creo que arrancó muy bien, creo que tenía una muy buena historia, pero conforme ha ido pasando, como que sinceramente me ha ido perdiendo poco a poquito, y la verdad sí me ha costado muchísimo más trabajo irle siguiendo justamente la línea. Bueno, el I Hate Fairyland depende del humor del que estén, sinceramente, ¿no? O sea, podría haber cosas muy interesantes, pero la verdad es que sí sería un cómic que depende el humor en el que usted esté para que pueda leerlo, ¿no? Por ejemplo, hemos platicado un poquito de este cómic, el She-Wolf, que también se me ha hecho a mí particularmente me ha llamado mucho como la experimentación, pero yo sé que seguramente mucha gente no será muy fanática justamente de tener este material, ¿no? Porque al final del día el dibujo es un poquito complicado, ¿no? Pero este She-Wolf a mí particularmente me ha llamado muchísimo la atención. Y estoy pensando algunos otros, pero creo que sí serían así como que de lo que ahorita me podría venir a la mente. A lo mejor podríamos meter ahí en la línea el Hawk, H-U-C-K, que es este trabajo de Mark Miller, que sí, sienta también en la categoría independiente, ¿no? Yo creo que, o sea, aunque trae detrás el nombre de Mark Miller, pero bueno, sí creo que todavía cuenta precisamente dentro de esa categoría indie. Yo creo que son así como de los cómics así en estos instantes que me acordaría justamente como para recomendarles, ¿no? Entonces, la verdad, sí, que yo creo que todavía sigue siendo como los estandartes en estos instantes justamente de Image. Pero bueno, volviéndolo a lo que estábamos mencionando, no, es que de verdad no me canso en recomendar Mahana Projects. Hablamos, para los que nos llevan siguiendo mucho tiempo en la Cueva de Daniel, saben que hemos hablado años justamente del Manhattan Project. Entonces la verdad creo que esos son tipo de cosas que valdría mucho la pena. Yo sé que no es no es independiente, pero ven el Trinity, por favor. Yo sí, es lo único que voy a decir. Entonces, pero bueno, en fin, ahí está. Perfecto, pues bueno, creo que ya no quieren preguntar mucho. Hoy nomás me están viendo cómo estoy platicando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en fin. Pues vamos arrancando rápidamente con los saludos. Vamos a darle paso a los saludos. Y ahorita, si se animan, ahorita mandan preguntas.
Saludos desde la cueva.
Ahora sí, vamos a arrancar con Ricardo Aguilar. Bueno, ya estamos en saludos. Vamos a arrancar con Ricardo Aguilar, Eric Serrato H. También está Jesús Zeus, Federico Ramos Vilches, Carmen Benítez Saucedo, Marcos Israel, Fernando Palacios, Abel Alejandro Pérez Aquino, Ricardo de la Paz, Fer y Juan Espíritu. Entonces, pues bueno, ahora sí, ya ven, nada más les echo pleito y luego llegan a... Hace poco en algunas líneas del metro vi la publicidad de un cómic llamado Crónicas de Fátima, Apocalipsis Zombie en México. ¿Ya lo viste? ¿Qué opinión tienes? No, la verdad, primera noticia que tengo, pero ahorita investigamos cómo está este tema. A lo mejor igual es de este conglomerado de Momentum, sí, exactamente, me imaginé que era de Momentum, de... Pues bueno, esta plataforma digital precisamente de cómics, que bueno, mucha gente la ha seguido, mucha otra gente le ha perdido completamente la vista a esta historia. Hay 10 números, entonces yo creo que pues bueno, habría que estarle dando una checadita justamente a estos cómics en línea, ¿no? Entonces, de hecho, lo pueden revisar ustedes mismos, momentumcomics.com. Entonces, ahí tiene... Bueno, ahí tienen precisamente la plataforma para poder leer. No sé si se pueda leer muy bien en plataformas digitales de móviles, más bien. Entonces, pero bueno, sí se puede leer a través de momentumcomics.com. Entonces, pues bueno, en fin. Les estaré dando una checada justamente para tener una mejor opinión, ¿ok? Ya que ahora la cueva ya no tiene música, pero solo quizá algo... No vamos a poner música, y menos de YouTube. No, dice, no, yo no. Lo que pasa es que, bueno, el formato de... A lo mejor no debería estar comentando esto, pero bueno, el formato que teníamos nos estaba generando muchos inconvenientes precisamente a través de YouTube. Parte de las razones por las cuales dejamos de hacer las transmisiones en vivo a través de YouTube fue precisamente por esto mismo. Y a su vez, pues bueno, obviamente llevó otras cosas. Y poco a poquito nos empezamos a dar cuenta que... O sea, salvo ahorita que nos han comentado en dos ocasiones en específico este tema, creo que no nos habían comentado. Entonces queremos pensar que el podcast, pues bueno, la gente lo sigue descargando o lo sigue escuchando en este tema. Pero bueno, en fin, entonces, pues bueno, pues sí, hoy, bueno, más bien ahí se cumple técnicamente en 40 años de estar en activo YouTube. Entonces, pues bueno, no vamos a poner nada de música todavía. Para que nuestra distribución del podcast sea un poquito más amigable. Saludos, Tomás García, que también llegó por ahí, ¿ok? Un saludo. También nos preguntó Juan Espíritu, ¿sabes en qué tiendas de DF se pueden conseguir Choque de Héroes? En estos instantes no me puedo acordar. Generalmente Yair anda en línea, pero creo que ahorita no está. Me habían si no me está fallando la memoria, las cartas de choques de héroes se pueden conseguir en la Friki Plaza. De hecho, aquí todavía les tengo algunas de las tarjetitas, precisamente de... Bueno, ahí está, para que se vea el comercio completo. Ahí está. Okay. Algunas de las tarjetas que tengo aquí, pero si no me está fallando la memoria, es en la Friki Plaza. No me puedo acordar exactamente en dónde. También no sé si ya hayan hecho algún convenio, pero sí, ahora sí que esto será una pregunta que estaré contestando el programa entrante, porque sí, sería cosa buena revisar justamente dónde están ahí las tarjetitas de choques de héroes, ¿no? Entonces, porque yo sé que ya muchos también ya le entraron a este temita, y pues bueno, obviamente yo sé que muchos van a estar ahí también interesados. También, a ver, saludos rápidamente, a ver, continuamos con los saludos. También están por acá viene y Audi Fred, que le mandó un saludote. No mandaron un mensaje ni nada, pero bueno, ahí está Roberto Castro Díaz también, que anda por acá. Wendy Placeres Vilches, también un saludote. Joan, Julio AP, ahí estuvo. Entonces, ya Ricardo ya me reclamó que por qué no vamos a poner a YouTube, pues porque ya no... Nadie ha dado... La realidad es que nadie... O sea, salvo... Pues, nada más dos quejas que hubo, ¿no? O sea... del tema de la música. Pero pues fuera de ahí creo que... nadie ha dicho nada, nadie se ha quejado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ahora sí que el que no oye, Dios, quien no habla, pues Dios no lo oye, ¿no? Entonces, bueno, en fin, también ahí a Lucho, que en esos instantes dice que se está sumando, que yo sé que Lucho es así como mi troll número uno, entonces yo sé que seguramente ahorita va a comentar algo ácido en el chat. Entonces, pues bueno, pero le mandamos un saludote también al buen Lucho. Y pues bueno, pues ya creo que eso fue todo por el día de hoy. Nada más recordarles, cualquier cosa adicionalmente en el transcurso de la semana, nos pueden mandar mensajes y comentarios a través del Facebook. Nos pueden encontrar como La Cueva del Nerd. En el Google Plus nos encuentran de la misma forma, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. También estamos en contacto arroba La Cueva del Nerd para el correo electrónico. Y finalmente, también estamos, pues bueno, ya saben, lacuevadelnerd.com, ¿no? Y aparte, pues bueno, obviamente si están en el Facebook, pues bueno, no era como tan necesario porque ya llegaron aquí, pero y pues recuerden ahí también escuchar todos los mensajes a través de, bueno, también toda la sesión completa de esto lo pueden ver ahorita en video, y pues ya posteriormente podrán ustedes ver todo el podcast completo en el transcurso de esta semana. Pues bueno, ahí estuvo, muchas gracias por esta breve transmisión, y pues bueno, yo me voy despidiendo de una vez. Cuídense, que tengan bonita noche y bonito fin de semana para todos los demás.
Seguimos con las noticias.
Paramount da la primera probada de lo que es su Ghost in the Shell. Ahora sí que sin decir agua va, Paramount presentó los... Pues bueno, fueron una serie de 5 videos teasers precisamente de la adaptación del afamado manga Cyberpunk de Masumi Shiro. Y pues bueno, en estos, de hecho, pues principalmente creo que lo más relevante de todo lo que pudimos ver en estos avances fue precisamente el ambiente, las caracterizaciones de lo que estaremos viendo el año entrante. La verdad, se ve bastante, bastante bien. Es un ambiente muy Ghost in the Shell, que bueno, hay que recordar que de hecho esta cinta ha sido vapuleada en más de un sentido, inclusive pese a que Scarlett Johansson, pues bueno, es una favorita precisamente de la afición, pues bueno, mucha gente fanática del manga ha apuntado, bueno, que pues bueno, los temas raciales, etcétera, 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 que bueno, mucha gente, no sé, me llama la atención porque pues bueno, ahora resulta que a todo el mundo le hubiera gustado que todo el elenco hubiera sido japonés en una producción norteamericana, que bueno, eso no iba a pasar nunca, pero bueno, en fin, entonces ha sido una serie de discusiones y ha sido una serie de comentarios, y pues bueno, por lo menos ahorita lo que sí es que el ambiente lo estamos viendo 100% ya muy, muy centrado precisamente en lo que conocemos de Ghost in the Shell, y creo que posiblemente está empezando a ganar muchos puntos. En uno de los videos en específico hay una de las observaciones más interesantes, es que podemos ver precisamente la aparición de la leyenda del cine japonés, el señor Takeshi Kitano, ¿no? Ya caracterizado toda la cosa, la verdad se ve bastante bien. Entonces, pues bueno, ahí está el señor Takeshi Kitano como parte de estos avances. Ghost in the Shell, hay que recordar, está dirigida por el señor Rupert Sanders, y bueno, ya lo dijimos, cuenta con las actuaciones de Scarlett Johansson, Pilo Asbeck, también Rila Fukushima, Jeanette Binoche, y entre otros. Bueno, obviamente Takeshi Kitano, pero bueno, en fin. El filme está programado para estrenarse el 31 de marzo de 2017. Y Paramount mueve una vez más el estreno de Rings. Esta es la tercera ocasión que el estudio ha movido la fecha de esta cinta, que pues bueno, sería la tercera parte de la versión norteamericana de Ring, y pues bueno, ahora pues bueno, tendremos que esperar un poquito más. El retraso ahora ha llevado que esta cinta se mueva del 28 de octubre de 2016, o sea, pues ya, ahora sí que en un par de meses, a el 3 de febrero de 2017. Hay que mencionar que de hecho, bueno, pues ya la cuarta fecha que tiene, ha tenido esta cinta. Las fechas anteriores incluyeron el 3 de noviembre de 2015, o sea, ya está considerable el retraso, y después posteriormente el 1 de abril de 2016. Adicionalmente a esto, el estudio también movió otro estreno de otra franquicia, también de terror, que fue Friday the 13th, que se mueve 9 meses del 13 de enero al 13 de octubre, sin dar una razón específica, pero bueno, en este caso, si Viernes 13 se estrena en la época de Halloween, pues bueno, no se oye tan mal, ¿no? La verdad, pues bueno, en fin. Y pues bueno, obviamente la fecha de enero, pues bueno, estará siendo casi ocupada justamente por Rings. Paramount estrenó, de hecho, el trailer de Rings el mes pasado, y pues bueno, la cinta está siendo dirigida por el señor Francisco Javier Gutiérrez, y pues bueno, cuenta también con la producción de Walter Parks y Laurie McCallum, con Matilda Lutz como su protagonista. Mientras tanto, The Friday the 13th sería la 13ª película de la franquicia, y es también la segunda ocasión en la que el estudio mueve las dos cintas de fecha, ¿no? O sea, ahora sí que van como de la manita, pero bueno, en fin. Estos anuncios surgen después de que también, creo que ese es uno de los puntos muy importantes, de un proyecto precisamente que Paramount, bueno, más bien que Viacom, que es la dueña justamente de Paramount, cerró un trato para una cinta de, bueno, con una producción de $115 millones, que bueno, no sé exactamente asegurado de qué cinta se trata, pero bueno, ya mencioné que será un precisamente un proyecto de alto perfil, posiblemente nada que nos vaya a quitar el sueño, pero bueno, es parte precisamente de los proyectos que tiene el Paramount ahí bajo la manga. De acuerdo a la información de Variety, Paramount está enfrentando pérdidas de $500 millones este año, pese a haber contado con buenas taquillas, ventas en formatos caseros y venta de licencias. Híjole, todo lo que provocó Buen Humor, la verdad.
La Cueva Reseña.
Y todavía no llegamos al punto donde tenemos que decir The Power of Christ Compels You, pero ya se estrenó la serie de The Exorcist o El Exorcista, con el capítulo 1 que se llama Let Me Cry Come Unto Thee. Pues bueno, pues este clásico de la literatura moderna, porque yo creo que no lo podemos decir de otra forma, y obviamente, bueno, un clásico ya del cine, pues bueno, llega en su formato de televisión, y la buena noticia, de antemano lo vamos diciendo, es que deja el material fuente intacto. Bueno, en una época de reboots y remakes, que bueno, ahora ya parece ser lo que está siendo de moda, parece que quedan pocos clásicos que, pues bueno, en el cine y la televisión de Estados Unidos, que bueno, que se han librado justamente de alguna de estas formas. Y digo, por ejemplo, los estrenos de películas más recientes como Ben-Hur, pues bueno, han sido precisamente como un ejemplo de esto, ¿no? Y pues bueno, obviamente, pues bueno, con todo esto, pues parecía que el hablar de una serie de televisión de Exorcist parecía una blasfemia digna, precisamente de tener que llamar a un especialista al título que se refiere. Sin embargo, la serie de televisión de Exorcist es todo lo contrario, ya que no es ni un remake ni un reboot, sino una secuela. Ok, acaba un poquito la historia, pero bueno. El padre Tomás Ortega, que de hecho es interpretado por el señor Alfonso Herrera, es el párroco de una humilde iglesia en los suburbios de Chicago, y él termina siendo buscado por Angela Renz, que es interpretado por Gina Davis, una madre que tiene sospechas de que una de sus hijas se encuentra bajo una posesión demoníaca. Sin embargo, Tomás, en duda de tomar el caso, empieza a tener algunas extrañas visiones que lo vinculan con un reconocido exorcista católico del Vaticano, y que recientemente atendió un caso en la Ciudad de México. Y la verdad, bueno, ahorita platicamos de ese serial en específico, porque sí, sí se lo llevaron así como que a los barrios, pues sí, sí, no bajos, sino a las zonas más pobres de la ciudad, y la verdad es que sí, llama mucho la atención, porque muchas de las ocasiones se ha tratado de dar como ese ese look, pero no tan marcado. Y la verdad es que ahora sí, pues bueno, sí se fueron como unas zonas bastante, bueno, no sé si la palabra sea marginadas, pero sí son de estas construcciones muy clásicas de zonas, pues casi de pueblito dentro de la Ciudad de México, que pues bueno, están construidos dentro de los cerros y todo ese tipo de cosas, y que de alguna u otra manera, sobre todo a la estética mucho precisamente del cine, pues bueno, recuerda mucho lo que es las favelas allá en Brasil, ¿no? Pero bueno, en fin, y pues bueno, este párroco al que está precisamente teniendo las visiones es el padre Marcus Cain, que es interpretado por Ben Daniels, y pues bueno, en un presagio de que los destinos de ambos padres están unidos de alguna forma. Ciertamente, uno se la pasa todo el episodio tratando de hilar los eventos y los personajes de, pues de la película o del libro, precisamente tratarlos de ensartar de alguna manera en esta nueva versión. Como se había mencionado muchas cosas, creo que efectivamente, creo que muchos lo que estábamos pensando era buscar de cómo poder hilar esto que estábamos viendo en la serie de televisión con el libro. Pero bueno, ahí creo que hay un punto donde, pues bueno, obviamente estamos buscando los contextos, etcétera. Sin embargo, hay un momento en específico en el episodio donde se revela que esto es posterior a los eventos de Georgetown de 1973, es decir, los eventos aquellos del libro y la película. De esto se indica precisamente que existe una dicha, bueno, una continuidad, y que pues bueno, obviamente no estamos viendo exactamente la misma historia o el mismo, pues bueno, no vamos a ver ni el mismo resultado ni las mismas situaciones que pudimos ver tanto en el libro y en la película, ¿no? Y pues bueno, obviamente esto se convierte en automático en una serie que es, pues bueno, realmente un estilo de secuela, y pues bueno, que pues obviamente, pues bueno, seguramente estarán buscando cómo poder hilar esto precisamente con el material original. De este primer episodio, sin duda alguna, o sea, creo que uno de los detalles que nos puede dejar muy tranquilo va a ser precisamente las actuaciones de los actores protagónicos. Alfonso Herrera, pese a que mucha gente, evidentemente, por ser mexicano y por el bagaje, por decirlo de alguna manera, que tiene él dentro de la televisión mexicana, mucha gente como que no lo ve con muy buenos ojos. Pues bueno, ya lo vimos en Sense8, el trabajo que realizó, y pues bueno, ahora lo estamos viendo justamente en este proyecto de The Exorcist, y la verdad es que creo que está realizando un buen trabajo. Gina Davis, que pues bueno, aunque mucha gente la puede ubicar mejor por sus papeles de comedia, pues bueno, también realizó un muy buen trabajo, y por mucho creo que definitivamente el señor Ben Daniels nos, pues bueno, fue uno de los puntos más destacados precisamente en el tema de la actuación, y obviamente en los tres en conjunto, pues sí, nos están adelantando por mucho lo que será el tono intenso que tendrá toda la serie. Si bien esta no es la película de William Friedkin, pues bueno, que sí, vamos, a mí me queda claro que mucha gente sigue escuchando Tubular Bells, y ya lo hila inmediatamente con El Exorcista, pese a que Tubular Bells, pues realmente es una obra maestra de la música progresiva, pero todo el mundo lo hila precisamente con El Exorcista, y mucha gente dice que Tubular Bells es música del diablo, ¿no? Literalmente, y la verdad, pues bueno, sí me queda claro que precisamente la película de Friedkin es, por mucho, es una película que trascendió precisamente por ese tema de que nos generó pesadillas a muchas generaciones. Y obviamente, bueno, esto tampoco se muestra, esta serie de televisión tampoco se muestra como un programa que vaya a cambiar el género de terror en la televisión. Punto también es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, hay que recordar que, de hecho, aunque aquí en México y en Latinoamérica se está pasando a través de un canal de cable, pues en Estados Unidos esta pertenece a la cadena Fox, que es una cadena de televisión abierta allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, no van a pasar como cosas muy grotescas como pasan en otros programas, precisamente como Penny Dreadful o The Walking Dead, o pues, bueno, o sea, algunos otros que son como del estilo, ¿no? Lo que sí es que la serie del Exorcista, pues bueno, ha iniciado, creo que con el pie correcto, y ha dejado mudos, ¿no?, a muchos de los fieles seguidores del libro de Bailey y precisamente la cinta de Friedkin, ¿no? Y obviamente, bueno, también las secuelas, ¿no?, que también de alguna u otra manera también tienen sus seguidores, ¿no? Y pues bueno, obviamente hay que decirlo también, es el primer episodio, todavía le queda mucho por delante. Lo más seguro es que cuando concluya esta primera temporada también estaremos hablando precisamente de esto, así que yo me voy a atrever a hacer algo de nueva cuenta, y con esto, sí, con esto despedimos de una vez, ¿por qué no? Porque sí, la verdad es que tengo que poner esto para despedir esta Cueva Reseña.
Uka shaka, uka, uka, uka shaka.
Y de esta manera hemos llegado al final del podcast de esta semana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Se los agradezco de manera infinita. Antes de despedirnos, solamente vamos a recordarles vías de comunicación: Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter, correo que es el contacto arroba lacuevadelnerd.com. También los puede buscar en cuevadelnerd.tumblr.com. Y finalmente, si todo esto no fuera posible, bueno, más bien esto no sería posible todo. Por la cueva. Bueno, si no es que existiera la cueva de nerd.com. Así que vaya, entre, reclámen, digan lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, para eso estamos. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y si todo sale bien, pues bueno, estaremos escuchándonos la semana entrante. Cuídense y que les vaya muy bien.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.